This message was presented at the DYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.dycweb.org.
Gracias, Padre, por lo bueno que eres, por esta tarde que nos das. Vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros. Se trata de la manera que tú quieres que tengamos victoria en la vida cristiana. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo, así que lo vamos a estudiar a Él. Ayúdanos a entender la relevancia que esto tiene para el tiempo que vivimos, en el momento de la historia, en la gran controversia donde estamos. Que podamos salir de aquí comprometidos contigo, de honrar tu nombre con todo lo que hagamos y con nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Acompáñenme nuevamente, voy a poner allí, a el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Al capítulo 12 nuevamente, al capítulo de la gran controversia. Y vamos a hacer una pequeña introducción de por qué vamos a hablar lo que vamos a hablar ahora. Apocalipsis 12. Vamos a empezar nuevamente en el versículo 7, del 7 al 9. Ok. Dice allí, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Eso fue cuando Satanás fue echado del cielo, Lucifer en aquel momento, y se le mandó fuera del cielo, eventualmente encontró un lugar que fue aquí el planeta Tierra, donde se le dio la bienvenida obedeciéndole a él. Y Satanás entonces se hace dueño de este mundo, o príncipe, debo decir, de este mundo. ¿Y qué ocurrió? En Génesis 3.15 se le da la promesa a Adán y Eva de que vendría el simiente, o la simiente, debo decir, de la mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás, o de la serpiente, o del dragón. Así que él sabía eso, y en el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De cuándo estamos hablando ahí? Ese último pasaje, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo ocurrió esto que acabamos de leer? No, fíjense bien. Bueno, la primera parte, cuando el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, decimos que fue cuando nació Cristo. Y el Imperio Romano, aquel momento, el que lo ejecutó fue el tetrarca Herodes, decidió matar todos los niños de 2 años hacia abajo para matar entre ellos al recién nacido, que era Cristo Jesús. Dice el versículo 5 que ella logró concebir el hijo varón, quien regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, a manera poética, Juan escribe, nació, hizo su trabajo y eventualmente se fue al cielo nuevamente. O sea, no le salió a la serpiente o al dragón lo que quería hacer. ¿Pero se quedó allí tranquilo él? No. Versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como agua, como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿De cuándo estamos hablando ahora? Ahora sí. De la persecución de la iglesia a través de los 1260 años, 42 meses o tiempo, sin la mitad de un tiempo. Esa es la Edad Media, la Edad Oscura. Pero ahora viene donde estamos nosotros hoy en día. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuándo fue eso? ¿O cuándo será eso? Todavía no ha sido. Claro. Cuando quede un pueblito, un remanente, que diga, no, los 10 mandamientos son la palabra de Dios y nosotros lo obedecemos, incluyendo ese cuarto mandamiento que es el día sábado. ¿Pero se va a quedar tranquilo la serpiente allí? No, va a desencadenar su ira, su persecución contra ese pequeño remanente. ¿Qué ocurre? Acompáñenme al versículo 13, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué él va a hacer? Exactamente. Leo hasta el 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué va a pasar con la bestia eventualmente? Versículo 14 y 15. Dice allí, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la qué. ¿La qué? ¿Por qué llegó la hora de cegar? ¿Qué dice el versículo? ¿Me estás siguiendo? El versículo 15. Apocalipsis 14, 15. 14, oh, disculpe, yo dije primero 13, 14 y 15, ahora es 14. 14 y 15 también. Ok, lo voy a leer otra vez. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está, ¿qué? Madura. Es decir, ¿qué es lo que está esperando Cristo? ¿Qué evento es este? Ya vimos los otros eventos, ¿no? La segunda venida de Cristo. ¿Y qué está esperando Cristo para venir a la tierra? Ok, pero ¿qué dice el versículo literalmente? Apocalipsis 14, 15. La mies. Es decir, la cosecha esté lista. Y una vez esa cosecha esté lista, entonces Dios puede sacar la siega, o la hoz, perdón, y hacerla ciega, porque ya está maduro el fruto que se está esperando. Si no, no hace sentido ir a recoger nada, ¿cierto? Ok. ¿Y la gran controversia terminará allí? Regresa de nuevo. Apocalipsis capítulo 12. Y aquí sí se le pone fin a la gran controversia. Vamos a los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice allí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, ¿cuál es el final de la gran controversia? ¿Cuándo es el final de la gran controversia? No estoy haciendo... Ajá, ¿cuándo se le pone fin al mal? No, cuando Cristo venga, no, todavía faltan ¿qué? 1000 años después, ajá, y Cristo viene por tercera vez a la tierra, Satanás decide atacar la ciudad nuevamente y ahí baja fuego del cielo y los consume a él y a los que se pierden. Pero ¿y por qué hice este recorrido? De hecho, ahí, en esos versículos que vimos, entre los tres capítulos... Vimos aproximadamente 7.000, 8.000 años de historia, concentrados. ¿En qué? En 4 minutos, 5 minutos. Todo lo demás que está en la Biblia y todo otro mensaje son detalles de esa gran controversia entre Cristo y Satanás. Y todo lo que Cristo hace es con el propósito de vindicar su carácter en la gran controversia y todo lo que Satanás hace lo hace con el propósito de dañar ese carácter, de lograr acusar a Dios y que le crean sus mentiras. Y todo eso es lo que encontramos en la Biblia. Esta mañana, cuando estamos hablando del tópico acerca de cuánto cambian nuestras doctrinas, aceptar lo que están predicando otras iglesias, no llegamos a una, pero yo se lo voy a decir. Es bien común, como dije, cuestionarse de dónde salen las doctrinas de la Biblia. ¿Qué cosas, es decir, de dónde salen esas doctrinas? ¿Quién las escribió? ¿Quién determina que son inspiradas, no? Y vimos que la Biblia no permite eso, la Biblia simplemente dice toda la escritura es inspirada. Y una de ellas es la doctrina central de Cristo. Muchos de ellos, en su extremo izquierdo, vamos a decir, dicen, no, Cristo fue un buen maestro. No estoy hablando de musulmanos, estoy hablando de cristianos, ¿no? De este país. Fue un buen maestro, tenía muy buenas enseñanzas, pero no era divino. Ese sería el extremo completo, del lado de allá. Pero el otro extremo que nosotros tenemos hoy en día, que sí está en nuestra iglesia, es el pensar que no, si él era divino, y vamos a ver por qué esto es importante ahora la gran controversia, pero él no era exactamente igual que yo. ¿Ves? Si él no es Dios, no puede ser tu salvador. Si él no es humano, tampoco puede ser tu salvador. Por lo tanto, cualquiera de las dos donde él se encuentre faltando, ya no es el Cristo de la Biblia, porque Cristo es nuestro salvador. Y aquí está el detalle. Si Cristo no es igual que yo, como yo vengo al mundo, Cristo no puede ser mi ejemplo. Puede ser mi inspiración, pero no puede ser mi ejemplo. Una de las acusaciones que vimos al principio fue que Satanás decía que esa ley de Dios no se puede guardar, que era caprichosa, era injusta, y que Dios se la impone a sus seres creados a través del universo y que no lo pueden guardar. Y más aún, en la condición que nosotros nos encontramos, dice Satanás, tampoco la pueden guardar, mucho menos, ¿no? Y yo quisiera empezar con esta cita que está acá, antes de que entremos a... de el espíritu de profecía. Dice acá, en Mensajes Selectos, tomo uno, voy a levantar esto, no veo, página 286. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Es decir, Cristo era un ser humano como nosotros, así que nos une a Él. Y como Cristo es Dios también, ¿lo une con quién? Con Dios el Padre, con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratamos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Es decir, lo que vamos a estudiar ahora es algo solemne. Pero no por eso significa que no lo vamos a estudiar. Oiga la siguiente parte. Deberíamos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¿Entendió la cita? Hay mucho que sacar de aquí y hay mucho que vamos a ver. Porque el tema, si se da cuenta, el título del tema de estas presentaciones, me refiero general, es frente a los ángeles, a los hombres y a quién más. No, ya lo dije. Ajá. Los otros mundos. ¿Pero qué dice la? Tiene toda la razón, allá era que iba. ¿Qué dice el versículo? Me parece que es 1 Corintios 4:9. Acompáñeme. 1 Corintios 4:9. Primera de Corintios 4:9. ¿No se escuchaba así esta mañana? La de allá. Dice acá, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Hemos llegado a ser un qué? ¿Sabe la palabra original allí en griego? Cualquiera que tenga una aplicación de esas y busca la palabra allí. Es la misma palabra que nosotros usamos para teatro. Teatros, la misma. Es decir, somos un teatro. ¿Quiénes nos están mirando? ¿Quiénes están sentados en esas sillas mirando el acontecimiento? Los hombres, los ángeles, ¿y quién más? Y el universo. ¿Sabe la palabra allí? Cosmos. La misma palabra que nosotros sacamos de cosmología. Las Biblias lo traducen como el universo, Dios ha hablado y lo traduce como mundos. Mundos. Si usted va a Hebreos 1, 1 y 2, dice que por la palabra de Cristo, Él mismo hizo los mundos. O sea, implicando que este no es el único mundo que hay. Algunos dicen, no, se refiere a otros planetas, pero la palabra mundo conlleva más que planeta. Conlleva mundo y todo lo que pasa en un mundo. En el libro de Job, en el capítulo 38, versículos 6 y 7, Dios le manda una pregunta a Job. Le dice, bueno, del capítulo 36 en adelante, ¿no? Ahora silencio, oye, yo te escuché a ti, ¿no? Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 35, Job hablando y los amigos. Y en el capítulo 36, Dios empieza a hablar. Y una pregunta que le hacen en el capítulo 38 es, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Cuando los ángeles de Dios cantaban y los hijos de Dios alababan a una. Es decir, habían ángeles y habían hijos de Dios antes de que crearan este mundo. Porque la pregunta implica, tú no estabas aquí cuando este mundo se creó. Y usted va a ver que en el capítulo 1 ellos van y se presentan ante Dios. Los ángeles ya viven ahí. Estos son seres de otros mundos. Quizás puedo ir a algunos versículos más, pero me voy a concentrar en que somos un espectáculo a todo el universo, a los ángeles que nos están viendo y los hombres aquí en la tierra. ¿Y por qué somos un espectáculo? ¿Qué es lo que quiere Dios que demostremos ante el mundo? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos? ¿Se acuerda de la gran controversia que el versículo final dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero? Y entonces la mies está madura y entonces puede ir a clamarlos, es decir, son míos, vamos a buscarlos, segunda venida de Cristo. Acompáñame rápido a Romanos 8:19. Romanos 8:19. A ver si encuentro aquí. Ok, ¿qué dice Romanos 8:19? Yo lo tengo escrito acá. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es manifestar? Enseñar, revelar, demostrar, ¿no? ¿La manifestación de quién? No es de Dios. De los hijos de Dios. ¿Qué cosa está esperando la naturaleza completa? ¿La manifestación de quiénes? De los hijos de Dios, es decir, de nosotros. La pregunta es, ¿qué está esperando Cristo para venir y qué está esperando el universo para ver? ¿De qué nosotros somos un espectáculo? Y yo la voy a contestar con esta cita de una sola oración. Dos oraciones. Palabras de vida del gran maestro, página 47, tomo 4. Y ese es el título de esta presentación. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. ¿Qué cosa es lo que quiere verse manifestado ante el mundo y el universo? ¿Pero es quién que se está manifestando? ¿Cristo a través de quién? De nosotros. Ok, lo voy a leer de nuevo. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Entendió la cita? La cita implica entonces que Cristo quiere venir a la tierra. De hecho, el deseo es como anhelante, exacto. Quiero venir ya. Ya quiero ponerle fin a toda esta gran controversia. Quiero ponerle fin a tanto sufrimiento y dolor humano aquí en la tierra. Pero no puedo. Hay una manifestación. Hay algo que Cristo quiere hacer antes de venir a la tierra. Y necesita hacerlo. Porque si no necesitara hacerlo, ya lo hubiese hecho. Y Él dice, es la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando eso ocurre, es decir, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos, Ok, ¿cuál fue la primera, cómo comenzó la guerra en el cielo? No hablamos de esto, pero ahora vamos allá. ¿Cómo comenzó? Ok, ¿cómo comenzó esa rebelión? Ok. Fíjense este versículo interesante. En ese mismo capítulo de la envidia y del celo, estoy hablando de Ezequiel, capítulo 28, el versículo 16 exactamente, tiene una palabrita muy interesante. Ezequiel 28, 16. Ezequiel 28, 16. Usted sabe ese capítulo de Moria, junto con Isaías 14, describen por qué Lucifer en el cielo se corrompió. Ajá, 28:16. Pero hay una palabrita a la cual quiero llamar la atención. Dice, mi versión dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ahí la palabra original es racal. Otra traducción de la Biblia, como la Biblia de las Américas, dice, a causa de tu comercio. Otra versión dice, a causa de tus mercaderías. Y la pregunta es, ¿qué vendía o qué llevaba o qué comerciaba Lucifer en el cielo? Usted coge la misma palabrita y la compara. Hay otro texto, si lo quiere ver por usted mismo. Ese está en Levítico 19:16. Y usa la misma palabra para traducir lo que Dios no quiere que nosotros hagamos con nuestro prójimo. Levítico 19, 16. Yo no sé si lo tengo bien, números. Sí, Levíticos. Exactamente. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. Fíjate que para Dios, no atentar contra la reputación de tu prójimo es lo mismo que no atentar contra su qué. Contra su vida. Lo pone al mismo nivel. No atentarás contra su reputación. No chismearás de él. No hablarás falso testimonio de él. No matarás a tu prójimo porque yo soy Jehová. Y es la misma palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que Lucifer llevaba y traía en el cielo? Acusaciones contra Dios. Chisme. Chisme. Y el celo y la envidia le hizo sentir que yo debo ser igual a él si somos bastante parecidos. Yo asumo que la forma que tenía Miguel, ¿no? Que es el nombre que debe dársele antes de venir a encarnarse a la tierra. Quizás hicieron a Lucifer tan y tan perfecto que él pensó, oye, me parezco bastante a él. ¿Por qué no me dan la misma honra, el mismo honor y la misma adoración que le están dando a él? Y habrá sentido allí el deseo de recibir lo mismo que recibía. Y como no lo pudo lograr, entonces se fue a chismear de él. Entonces la calumnia de Satanás fue de Dios, ante los ángeles y ante los otros seres de otros universos que no habían pecado. Y ante los ángeles caídos. Los ángeles caídos le creyeron, los ángeles que no cayeron no le creyeron. Y a Dios no le tuvo otra alternativa. Claro, tuvo que sacar del cielo. En el cielo no puede haber pecado. No podía estar allí. Pero no le quedó otra alternativa que dejarlo por un tiempo, estos 6,000 años de pecado que tenemos aquí ya, de que se dieran cuenta de las manifestaciones de vivir una vida aparte de la vida de Dios y el resultado que eso lleva. Ok, ¿cómo Dios acaba con este problema? Vamos a ver dos textos. El primero está en Job. Y nos va a dar una vislumbre de lo mismo que ocurría en el cielo, pero aquí en la tierra. Es decir, trayendo la gran controversia del cielo aquí a la tierra. Todo esto antes de que hablemos de la naturaleza de Cristo. Y van a entender por qué. Pues no quiero leer la cita, quiero demostrarlo con la Biblia primero. Dice allí versículo Job, sí. Capítulo 1, versículo 1. No, no. Vamos a empezar en versículo 6 para cortar tiempo. Job 1, 6. Dice allí, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo del territorio que me pertenece. Esto es mío. Adán cayó, Adán era el mayordomo de este universo, se le dio la tierra para que la mantuviera y la administrara. Él terminó sirviendo a Satanás porque le obedeció, dice el apóstol Pablo, que aquel que, yo tengo el versículo aquí literalmente, Romanos 6, 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, al ellos obedecer a Satanás, se convirtieron en esclavos ¿de quién? De Satanás. Y le dieron este mundo a él. De hecho, Cristo lo reconoció. Cristo dijo, por ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver conmigo. Más adelante, en el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, dice, la hora viene cuando el príncipe de este mundo ha de ser echado fuera. Es decir, Cristo reconoció el hecho de que Adán le había dado lo que Dios le había dado a Cristo, se lo había dado a Satanás, como el príncipe de este mundo. Y Satanás que le está diciendo, yo vengo de lo que es mío, de mi tierra que me pertenece, donde están mis súbditos, donde las cosas se hacen como yo les dije a los demás que se iban a hacer y la gente está muy feliz haciendo lo que quieren. Me sirven a mí, no te sirven a ti. Eso es lo que le está diciendo Satanás a él. Versículo 7 dice, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le está diciendo Dios a Lucifer o a Satanás en este momento? ¿Qué le está diciendo? Claro, no todo el mundo es tuyo allí, no todo el mundo te quiere obedecer a ti, no todo el mundo quiere hacer las cosas como tú quieres. Allí en la tierra que es tuya, en tu territorio, yo tengo a alguien que me sirve a mí. En ese rinconcito, ¿no? En aislamiento del universo, donde hay pecado, esa enfermedad tan, tan mortal, ahí yo tengo a alguien que me sirve a mí. Y me ama y lo hace de corazón. Y ahí fue donde dice Satanás, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Lo hace de verdad porque te ama? ¿Porque quiere obedecerte? ¿O lo hace por intereses? ¿Acaso no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás a Dios? Claro. Nadie te quiere servir a ti condicional. Nadie te quiere servir a ti. Porque tu ley es caprichosa. Quita la felicidad de la gente. No fue lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. No, es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a ver la diferencia entre el bien y el mal. Y ahí es donde está la felicidad. Él no quiere que seas feliz. Y ahora dice, no, Job no lo hace de corazón, lo hace por intereses. Como le va tan bien en la vida, así cualquiera. Así adoro yo también. Y Jesús le dice entonces, bueno, Dios, pero Jesús, le dice, ok, no hay problema, quítale todo. Usted sabe la historia, el versículo en tres veces, le quitan tres diferentes cosas, hasta el punto que Job lo pierde todo. Pierde hasta la salud, todos los hijos, la riqueza y todo. Voy a brincar entonces al versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aquí está la clave del punto por qué le hemos leído todo esto. ¿Quién es el acusado en esta historia? ¿Están seguros? ¿A quién se le acusa de tratar preferencialmente a alguien? Y por eso es que te adoran. Es a Dios. El acusado es Dios. Tú tratas bien a alguien y por eso te adoran. Pero no trates bien a nadie y te das cuenta que nadie te quiere adorar a ti. Y cuando ahora Job no tiene nada. Entonces la manera de adorar y reconocer a Dios como el rey del universo es obedeciéndole. ¿Obedeciéndole qué? Su ley de sus mandamientos, la ley eterna. Y cuando tú no obedeces esa ley, es lo que se conoce como pecado, ¿no? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Ok, mira el versículo 22. En todo esto, ¿no qué? No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, en todo esto, Job no transgredió esa ley, independientemente cómo sea. El mandamiento que sea es lo que me quise decir. Transgresión es una, punto, la ley de Dios. El que quebranta un mandamiento se hace transgresor de cuánta ley. De toda. Y Job dice, no, yo mantengo mi integridad y me mantengo sirviendo a Dios independientemente de las circunstancias en las que ya me encuentre. Usted sabe la historia continúa. Y en el capítulo 2, versículo 10, versículo 9, ya le han quitado todo. Lo único que falta es que le quite a la esposa y se la dejaron ahí, ¿no? Para que les recordara lo bien que estaba, para mortificarlo. Y mira lo que dice el versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lea la última parte de ese versículo. En todo esto, no pecó Job con sus ¿qué? Con sus labios. ¿Qué era lo que estaba en juego en esa controversia entre Cristo y Satanás en el cielo? Que Job no sabía aquí abajo. Job no sabía lo que estaba pasando. Completamente ajeno de una discusión entre Cristo y Satanás allá en el cielo. Y él siendo el objeto aquí de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está en juego?
La integridad del carácter de Dios
y reflejada en su ley. Lo que está en juego es si se puede o no se puede guardar esa ley de Dios. Si a pesar de la tribulación más amarga o más tortuosa, se puede todavía mantenerse del lado de Dios guardando esa ley. ¿Y qué cosa le demuestra Job le demuestra Dios a Satanás con su ejemplo que es Job? ¿Qué le demuestra? Que se puede. O sea, Dios me imagino que habrá salido contento de esa. Te lo dije. Yo sabía que este le iba a ganar porque yo conocía a Job. Y te la gané. Es decir, la manifestación de la vida de Job era lo que Cristo estaba esperando para ganarle esa, por lo menos esa batalla, ganársela a Satanás. Digo, le ganó a las demás, ¿no? Y le va a ganar a las demás, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, ¿de qué se trata esas acusaciones que se hacen en el cielo? Ok, hay una pausa ahí. Yo voy a dejar la gran controversia. ¿Cuánto tiempo me queda? 26 minutos de esta, pero queda otra hora más. Yo voy a hacer una pausa ahí y entonces vamos a regresar a Cristo. Porque es que estamos hablando de Cristo, Él. ¿Ok? Y yo voy a leer esta cita que está acá primero para comenzar. a introducir lo que voy a decir. Si quieren, vayan buscando Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 5 al 11. Ok, esta es Palabras de Vida del Gran Maestro, página 255 y 253. Oiga esto bien. Yo dígalo bien porque se repite en nuestras iglesias las mismas palabras de Satanás. Yo he escuchado a nuestros púlpitos diciendo que no se puede guardar perfectamente la ley de Dios. Que uno puede tratar y hacer lo mejor que uno puede, que Dios se encarga de completar la obra que comenzó. Así es como dicen. Ok, vea esta cita. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Punto y coma. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Es cierto. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó lo que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Discúlpeme. Y por su perfecta obediencia. Es decir, te voy a leer de nuevo porque le quité el sentido. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Ese fue Cristo, ¿no? Él lo probó siendo hombre y siendo Dios. A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Este poder no se halla en el agente humano, es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. ¿Vio cómo termino la cita? Voy a leer esa última oración. Esas últimas dos oraciones. Este poder no se halla en el agente humano. Es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Y aquí está el detalle. Si usted le pregunta a cualquiera que vaya pasando por la calle, que diga que es cristiano, y usted le pregunta si Cristo tuvo una vida perfecta aquí en la tierra, le van a decir que sí a coro. Yo nunca he visto a alguien que diga que no. Alguien que sea cristiano basado en la Biblia, ¿no? Y cuando usted le pregunta cómo lo hizo, ¿cuál es la respuesta que le van a dar? Porque era Dios. Esa es la, en mi caso, el 100% de la gente que yo me encuentro. Porque era Dios. Él era Dios y por lo tanto lo pudo hacer. Gracias a Él que lo tenemos a Él, nosotros no tenemos que hacerlo. Ok, vamos a contestar precisamente esa misma pregunta allí en Filipenses capítulo 2, versículos, ¿qué dije? Me parece que el 5 al 11. Y vamos a concentrar estos minutos que quedan en Cristo y eventualmente a la otra hora regresamos a la gran controversia y veremos cómo se acaba y volveremos a la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el plan y espero que me dé el tiempo. Ok, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Allí la palabrita sentir, si alguien tiene una Biblia en inglés como la New King James Version, se da cuenta que dice allá esta misma mente, mind. La palabra es suje en el original, donde saca nuestra palabra psicos o psico. O sea, la palabra psicología, el estudio de la mente. Es decir, haya la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y cuando nos referimos a mente, nos referimos a forma de pensar. Y esta mañana hablamos que nosotros no nos dejamos llevar por sentimientos o emociones. La razón controla todo lo demás. Y el Espíritu Santo lo único que hace es hablarnos a nosotros para que nosotros usemos la razón y nos pongamos de parte de Él. Los sentimientos siguen detrás. A veces siguen muy lentos. A veces no vemos las cosas como quisiéramos verlas o no sentimos lo que deben ser. Pero los sentimientos no son nuestra guía. Es la razón santificada. Y no cualquier razón. También vimos en la pantalla acá, ¿no? Que la razón no es un método de buscar la verdad, engañoso es el corazón más que todas las cosas, sino que el Espíritu Santo la usa para que nosotros lleguemos a Cristo, que es la verdad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense que esto es exactamente lo opuesto de lo que leímos en Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Satanás se exalta, ¿no? Es una criatura, es una creación y quiere convertirse en Dios. Aquí Dios es el creador y se convierte ¿en qué? En la criatura, en un ser humano. ¿Ve? Totalmente lo opuesto. Pero lo que me llama la atención y quiero discutir es donde dice, versículo 7, exactamente, hermana. ¿Qué parte le llamó la atención?
Tomando forma de siervo.
Ok, a los hombres. Pero primero voy a discutir la primera frase. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó él? Pero acuérdense que él era 100%, él siempre fue 100% hombre, 100% divino. O sea, él no se despoja de su divinidad. Él le dijo allí, antes que Abraham fuese, yo. Antes que Abraham fuese, le dijo él, ¿yo qué? Yo soy. La misma expresión que le dijo a Moisés. ¿Quién le digo yo que me está mandando? Dile que yo soy te está mandando. Ese era Jesús en la zarza. No, él no se despojó de la divinidad, pero se despojó de algo. Ok, de su trono, porque vino aquí, pero una vez estaba en la tierra. ¿Cuáles son las características de que hacen que Dios sea Dios? Si está correcta, hay manera de preguntarlo. Omnipotente, esa es una. Omnipresente, esa es otra. Omnisapiente, esa es otra. Ok, la tenemos ya. Eterno, es decir, tiene vida en sí mismo. Y inmutable, que no cambia. Si usted no tiene esas cuatro características, usted no es Dios. Bueno, no es que esté disponible el trabajo, ¿no? Pero otros que han intentado, usted no es Dios, no cumple con ella. De hecho, oiga bien esto. Si Cristo es creado, que algunos están diciendo en la iglesia adventista también, no puede ser su salvador, ¿lo sabía? De hecho, los testigos de Jehová son consistentes con eso. Ellos enseñan que Cristo es creado, por lo tanto, él es el salvador de Adán, vida por vida, no de toda la humanidad. Porque solamente alguien que tiene vida en sí mismo le puede dar vida al ser humano. Y pasar los portales de la muerte, la segunda muerte, y regresar, solamente lo hace alguien que tenga vida en sí mismo. Y este es Dios, Jesús. Ok, ¿de qué se despoja él? De esas cinco características. Yo no las voy a mencionar. Ajá. De todas. Yo quisiera darle versículos ahora. Yo creo que yo tengo un tema de audioverse ya grabado de esto. No me voy a detener en eso. Pero él tenía que caminar de un sitio a otro como usted y como yo. La única vez que aparentemente se lo lleva a un sitio a otro fue al desierto. Pero probablemente fue caminando llevado por el Espíritu Santo. No quiero complicarme yo mismo. Yo complicarle la mente a ustedes. Cuando Satanás lo lleva a un pináculo a ver todas las naciones del mundo y todo lo demás. Pero no fue por sus propias fuerzas. Él nunca utilizó su poder, su omnipotencia o su omnipresencia en ventaja suya. ¿Ok? No quisiera tenerme allí. Si alguien quiere después al final me pregunta y yo lo tengo aquí. Se lo puedo facilitar. Los versículos de cada una de ellas. Por ejemplo, en Lucas 1.52, usted lo sabe, Jesús crecía en qué. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Exacto, espiritual, mental y físico. Igualito que usted y como yo. Él tuvo que aprender leyendo la Biblia, como cualquier otro niño que a los 12 años se sabe judío aquel entonces, ¿no? Casi todo el Deuteronomio. Igual que usted y como yo, sentarse a memorizárselo. Así que cuando Satanás se apareció en el desierto con las tentaciones, ¿qué cosa le citó Cristo? ¿Y de qué libro se la citó? Las tres del libro de Deuteronomio. Porque se lo sabía de memoria y lo había aprendido como usted y como yo. Pónganse a pensar. Bueno, ni yo tampoco, pero o sea, como usted y yo aprendemos las cosas, familiarizándonos con ellas y memorizándolas, ¿no? Que llegara el sábado por la tarde, no sábado, viernes por la tarde, y el sol se está poniendo, y a Cristo Jesús, ¿no? Vamos a llamarle Jesucito, ¿no? No sé cómo le decían, pero un niñito, porque era un niño. Y le dice a la mamá, Jesús, vente, que el sábado se va a poner. Y Jesús por primera vez entiende lo que el sábado significa, como la niñita mía, tengo una niña de 4 años y medio, y ya pregunta, ¿no? Y que Jesús le haya preguntado a su mamá, ¿y por qué estamos recibiendo el sábado? Y ella lo habrá cogido, lo habrá sentado en la falda y le habrá dicho, oh, porque allá, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron al Getsemaní, perdón, al Sinaí, bajó Dios mismo en la montaña y le habló y le dijo que el cuarto mandamiento era un mandamiento de su ley y que el sábado de la creación todavía era un sábado para estar con él y había que guardarlo y como dice Levítico 16, después está puesta de sol. Y Jesús habrá dicho, oh, tremendo, no sabía eso. ¿Eso significa entonces que todos los sábados a esta hora vamos a recibir el sábado? Sí, porque Dios, Jehová, el Antiguo Testamento nos los mandó. ¿Y dónde estaba Jehová en ese momento? Pónganse a pensar, ¿dónde estaba Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento? Es Cristo. Cristo estaba allí en ese momento, escuchando a su mamá diciéndole de dónde sale el cuarto mandamiento. ¿Está entendiendo? El mismo que lo escribió, que lo pronunció desde la montaña, porque fue su voz. Lea Deuteronomio 4:13 y le va a decir, porque no oíste nada más, solamente oíste las palabras de su voz. ¿Y qué fue lo que dio? Solamente sus 10 mandamientos, punto, nada más. Y no solamente eso, lo único que Dios ha escrito con su propia mano, con su dedo, fueron los 10 mandamientos. 2 veces, una vez lo mencionó con la voz, pero 2 veces lo escribió en piedra. La vez que primero lo rompieron por el pecado de ellos cometido con el becerro de oro y la segunda vez cuando le trajeron las tablas. Eventualmente el mismo Dios que es Cristo escribe en tierra los pecados de la mujer tomada en adulterio, ¿no? Es decir, mi ley, firme como la roca. Tus pecados, tú vienes a mí, yo te los borro. Es el mismo Cristo. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Yo no voy a detenerme en cada una de las cosas que Él, pero yo le puedo dar un ejemplo de cada una de ellas, que Cristo veló su divinidad, discúlpenme. Cada una de esas cosas que estaban allí, Él las veló de tal manera que fuera igual que usted y como yo. Se hizo semejante a los hombres y jugó por las mismas reglas que los hombres usan. Cuando digo reglas, me refiero a leyes de la naturaleza. ¿Se acuerda este versículo de Gálatas 4:4? Más llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido, ¿bajo qué?
Bajo la ley.
Algunos estarán pensando, es la ley de los 10 mandamientos. No es la ley de la herencia. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, que Pablo dice, en Romanos 7, el capítulo antes, del versículo 14 al 24, que Pablo dice, pero veo otra ley a mis miembros, que me lleva cautivo a la ley de mi cuerpo, es decir, de lo que yo no quiero hacer. En el capítulo 2 del capítulo 8 dice, mas ahora la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Esa es la ley de que todo lo que usted quiera hacer, no importa sea por mejor intención que usted tenga, por más que se lo proponga, por más esfuerzo que ponga, usted no puede hacer lo que quiere hacer. También tengo otro tema en audio verso acerca de Romanos 7, Romanos 8. Óiganlo allá, pues no lo puede tener. Pero cuando usted se siente como el de Romanos 7, que no puede hacer lo que quiere, y trata y no puede, es porque lo está haciendo por sus propias fuerzas. Y jamás lo logrará. Hay una cita en Patriarcas y Profetas que dice, aquel que esté intentando llegar al cielo guardando la ley de Dios, está intentando lo imposible. Fíjense que no dice, está intentando algo difícil. Dice que es imposible, no se puede. Porque hay otra ley, que es la ley de la naturaleza, que dice que mis genes solamente, todo lo que yo heredé, todo lo que yo soy por mis circunstancias ambientales, de nacimiento y como me criaron y todo lo demás, es hacer lo malo todo el tiempo. Y cuando venimos a esa tierra, cuando venimos a la tierra, venimos bajo esa ley de la herencia. Que, como dice en Romanos 8, 1 y 2, el Espíritu Santo puede romper. Ese no es mi tema aquí, pero es importante porque vamos a ver ahora el próximo versículo con Jesús. No vamos allá todavía, pero ya mismo, el versículo 3 de Romanos 8. Ok, Él se despojó a sí mismo. ¿Y tomando forma de qué? De siervo. Ahora miren estas palabras, y antes de ir a Romanos 8, porque vamos a ver la palabra semejante nuevamente. Y la gente utiliza la expresión semejante, significa que se parece, pero no es. Y el mismo Pablo va a escribir allá en Romanos 8, y escribe aquí también en Filipenses 2:5, y va a usar las mismas palabras. El apóstol Pablo no permite lugar a ese tipo de juego de palabras. ¿Cuáles son? No estimó el ser igual a Dios. No, versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, ¿Cristo era Dios o tenía la forma de Dios? Era Dios. Por lo tanto, tener forma de Dios es ser ¿qué? Ser Dios. ¿Me están siguiendo? Tener forma de Dios es ser Dios, porque Cristo tenía forma de Dios, era Dios. Próxima frase, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué cosa significa igual? ¿Que se parece o que es Dios? Que es Dios. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Se hizo siervo o pareció un siervo? Se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Era un hombre o se parecía a un hombre? Ok, ahora acompáñeme a Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Estamos sentando las bases primero, antes que nos movamos al próximo punto. ¿Por qué Cristo es mi ejemplo? Así que lo mismo que hizo Cristo es lo que yo tengo que hacer en esta gran controversia. ¿Y cómo Cristo mismo va a contestar esas preguntas de la gran controversia? ¿Por qué si Él vino y vivió una vida perfecta y murió en la cruz del Calvario y resucitó y está perdonando nuestros pecados en el cielo, intercediendo por nosotros, todavía no ha venido? Él le dice a los discípulos en la última cena, yo no voy a tomar más de este vino, ni voy a comer más de este pan hasta que lo haga con ustedes, ¿en dónde? Claro, cuando yo venga ya en ese banquete que habla Apocalipsis. La pregunta mía que yo le hago es, si Él de verdad quiere hacer eso, ¿por qué no ha venido ya? Como decía uno, si el mundo está tan mal, hay tanto sufrimiento y tantos problemas, y hay un botón que alguien puede apretar, si acabó ya, no más, y ese botón lo puede apretar Cristo, ¿por qué no lo ha hecho todavía? Claro, pero ahí está el detalle, cada vez hay más billones y billones de personas en el mundo, menos gente conociendo a Cristo, menos gente tiene la posibilidad de proceder, más gente muere cada día sin conocer a Cristo. Entonces llevamos escuchando esto hace años y años y años y años. Romanos 8:3. Con la ayuda de Dios le voy a dar esa respuesta antes de que nos vayamos de aquí. Digo, yo no la voy a dar, yo se la voy a leer, no es mía. 11 minutos. Ok. Bueno, versículo 1, para que vean lo que estaba leyendo ahorita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para el que está en Cristo Jesús. ¿Y quién es el que está en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús no es decir yo creo en Él. Este va a ser el engaño grande de Satanás que va a arrastrar a miles y miles de cristianos. Deja el dedo allí, mira aquí. Juan capítulo 2, el versículo 24 y 25. Es bien común, especialmente en el mundo evangélico. Oh, cree en Cristo, cree en Cristo. Tú creíste en Cristo, ya soy salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Y eso no es estar en Cristo, porque creer para la Biblia es diferente a lo que significa creer para usted. No es simplemente un asentamiento intelectual, como dice ese mismo capítulo de Palabras de Vida el Gran Maestro. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Creyeron o no creyeron en Jesús? Seguro, la Biblia lo dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, ellos creían en Jesús, tenían la convicción intelectual de que lo que Jesús estaba haciendo no lo podía hacer nadie a menos que no hubiera venido de Dios. Y se lo digo porque el próximo capítulo es el encuentro con Nicodemo, y esas son las primeras palabras que le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie pudiera hacer las obras que tú haces a menos que no haya venido de Dios. Pero ¿era qué? Intelectual. Una creencia simplemente intelectual. No había una permanencia en Cristo. Ahora acompáñame de nuevo. Romanos 8, del 1 al 3. Ya leímos el 1, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es la ley del pecado y muerte porque si lo único que usted hace es pecar, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Y es una ley. De hecho, un paréntesis no tiene que ver con esto, pero en el Espíritu de Profecía aparece mucho la palabra, es una ley. Por ejemplo, es una ley del Espíritu Humano, página 76 de Patriarca y Profeta, que nos asemejamos a lo que contemplamos. En Ministerio de Curación, el capítulo de la cura mental dice, es una ley que nuestro cerebro se asimile a las cosas que espaciamos, no es lo mismo. Y en el mismo capítulo de la cura mental dice, es una ley que cuando nos concentramos en pensamientos positivos y en pensamientos de Dios, la salud mejora, nuestro estado de ánimo mejora y todo lo demás. Cuando yo diga es una ley. Una ley significa que es así. Y aquí dice que la ley del pecado y muerte tiene solución. Y la solución es el Espíritu Santo dominando mi vida. Aquí va, versículo 3. ¿Cómo ocurre esto? Voy a leer el versículo y después voy a leer una cita. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué cosa es la carne? Claro, todo lo que nosotros traemos a este mundo, es decir, la hermana le llama las pasiones bajas o pasiones animales o pasiones inferiores. Todo aquello que tiende a que nosotros nos conduzcamos simplemente por deseos pecaminosos, no solamente pecaminosos, algunos de ellos no son pecaminosos, pero deben estar sujetados a la razón y controlados. ¿Ok? La comida es uno de ellos, el apetito sexual es otro de ellos, Dios lo puso allí. Y lo diseñó para que estuviera allí, pero para que fuera usado con temperancia como Él quería, cuando Él quería, en las circunstancias que Él quería. No es pecaminoso. Pero cuando no está controlado por la razón, entonces se convierte en un deseo que eventualmente nos lleva al pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pregunta que le hago, ¿cómo vino Cristo al mundo? ¿Qué dice el versículo? No me diga lo que usted cree, ni lo que yo creo. ¿Qué dice el versículo que leímos? ¿Cómo vino? En semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa semejanza? Igual que es en esencia carne de pecado. Él vino con la misma carne que usted trae, bajo las mismas leyes en la naturaleza que usted viene. Claro, el capítulo 1, el deseo de toda la gente, dice que en la genealogía de Cristo se puede ver los ancestros de Él. ¿Cuáles son los ancestros de Cristo? Ruth, pero ella era buena. Dígame otros no tan buenos. Rab la ramera. ¿Qué le parece Manasés? ¿Sabe quién era Manasés? Buena gente el muchacho, ¿ah? Que echaba sus niños, ¿no?, a Moloc y los sacrificaba. Pero no vaya tan atrás. David, ¿le parece bueno? Adúltero, asesino, mentiroso, engañador. Eso es lo que él está trayendo en su naturaleza. Claro, por si acaso, dijimos al principio, pecado no es nacer simplemente en este mundo, como enseñan otras iglesias. Pecado es transgresión de la ley de Dios, modificado por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es decir, tienes el conocimiento. Y segundo, aún tratar de guardar esa ley por tus propias fuerzas es pecado. Porque Romanos 13:14 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque fe realmente es cuando tú te apropias de las promesas de Cristo, pidiéndole el poder del Espíritu Santo en tu vida para que Él sea el que lo vive en ti. Pero la definición es la misma, los otros son modificadores de esa definición. El Espíritu de profecía lo dice, la única definición en la Biblia que se nos da es la que se presenta en 1 Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo no era pecador. No salgan diciendo por esa puerta que yo dije que Él era pecador. Pero trajo la misma naturaleza caída o pecaminosa que nosotros traemos. ¿Y por qué esto es importante, la gran controversia? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Déjenme leerle esta cita. Dejen la Biblia ahí, antes que vayamos a la última parte de ese capítulo. Y yo le voy a leer esta cita y terminamos con los versículos, me parece que del 8 al 11. Dice acá, ¿se acuerdan la cita que leí al principio? Dice aquí, Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Luego le leí la frase de cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo, y ahora sigue el párrafo diciendo, Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Es decir, su ley es su propio carácter y es la norma de todos los caracteres del universo, o caracteres, debo decir. El pacto de Dios con el universo entero es su ley. El pacto de Dios con Israel fue su ley. Y el pacto de Israel con el Israel moderno que somos nosotros hoy sigue siendo su ley. Y el pacto de la seguridad del cielo por la eternidad seguirá siendo su ley. Porque su ley es una ley de amor. Tan pronto su ley no está ahí, ya no hay verdadero amor. Sigo leyendo. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a qué clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios lleguen a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Usted vio a quién le está escribiendo ella? ¿Le está hablando ella a los bautistas? Dios bendiga a los bautistas, ¿verdad? ¿O a los anglicanos, a los metodistas? ¿A quién le está hablando ella? A los que pretenden obedecer la ley de Dios. A los que dicen, sí, sí, nosotros guardamos la ley de Dios. Pero no se puede guardar completa. No se puede guardar todo el tiempo. No se puede vivir una vida sin pecado antes que Cristo venga. Cuando Él venga, y citan allá a 1 Corintios 15, 52 al 53, cuando esto mortal se ha vestido de algo inmortal y esto corruptible de algo incorruptible, ahí seremos. Ya. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y no saben lo que voy a decir, pero al que le caiga esto y quiera seguir estudiando, la iglesia adventista, durante la época de los 70, finales de los 80, tuvo lo que se conoció como la crisis de Desmond Ford, ¿no? Quizás usted no ha escuchado esto. Y muchos dicen, bueno, lo sacaron de la iglesia y ya se acabó el problema. Pero usted va a los ABCs, por lo menos el que queda a un minuto de mi casa, y usted va a ver que más de la mitad de los libros que están allí enseñan lo que enseñaba él. No hablan del santuario, no hablan de 1844, pero hablan del evangelio espurio que enseñaba él. Que somos, no sabemos, pecadores, Cristo no vino igual que nosotros, no se puede vivir una vida completa de obediencia a la ley de Dios, y no existe tal cosa como que Dios esté esperando que su pueblo esté preparado antes de irse al cielo. ¿Okay? Yo voy a cerrar el paréntesis, lo que estoy diciendo es, espere que le prediquen, espere ver en literatura adventista, espere ver en revistas adventistas que esto es mentira. Es más, muchos le van a decir que esto es catolicismo, es salvación por obras. Pero yo lo estoy leyendo a usted directamente la Biblia y el Espíritu de profecía, porque mucha gente sigue todavía enseñando lo que le enseñaba. Cierro el paréntesis. Le sigo la cita de ella en palabras del gran maestro. Es decir, los que profesan serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que está esperando Cristo? Cristo está esperando esto mismo. ¿Cómo se hace? Fíjense que no dice ahí que es por nosotros mismos. Dice que es la combinación de lo divino con lo humano. Acompáñenme la Biblia otra vez y aquí voy a terminar. Y seguimos la próxima hora con el tema final. Ok, última, terminamos con esto y entonces damos los 5 o 10 minutos de break. Dice acá, versículo 9, mas vosotros, es decir, los que estáis en Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga bien, también aquello que yo les mencioné, mucha gente enseña que somos salvos simplemente porque aceptamos a Cristo. Y ocurre una transacción legal en el cielo, legal. Estábamos perdidos, ahora estamos salvos. Que después llega el Espíritu Santo y empieza un proceso de santificación. Ese no es mi tema tampoco hoy. Pero eso es falso. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, de donde yo vengo dice, no te vistas que no vas. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Es una imposibilidad. Y el apóstol Pablo lo repite aquí nuevamente. Mire cómo él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu. Porque Pablo está dando por sentado que si tú estás salvo, es porque estás en control del Espíritu Santo. Igual como el Espíritu Santo controlaba la vida de Cristo, así Él controla nuestra vida, o quiere controlar nuestra vida. Y para que no le quepa a nadie duda, el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, léalo, no me mire, léalo. El tal no es de Él. Oiga bien, no hay manera de ser de Cristo si no estás en control del Espíritu Santo. Pablo no tiene otra manera de decirlo más claro. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, si alguno no ha nacido del agua y del Espíritu, si el Espíritu Santo no está haciendo su obra de santificación, el tal no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, es decir, ¿quién es el que va a hacer esto? Cristo. ¿Dónde tiene que estar Cristo? Pregunta que les hago, ¿dónde está Cristo en el corazón de la iglesia de la Odisea? Acuérdense de la frase, ¿no? Yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Pregunta que le hago, si alguien está a la puerta y llama, ¿está dentro o fuera de la casa?
Fuera.
Fuera de la casa. ¿Dónde está Cristo en el corazón de la iglesia de la Odisea? No. Si yo me salgo de esa puerta y la toco del lado de allá para acá, ¡ábrame! Estoy aquí afuera. ¿Dónde estoy? Afuera. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Afuera, Cristo está fuera del corazón. Si Cristo no está en el corazón, el Espíritu Santo no está allí, tú no eres de Cristo. Donde quiera que yo voy, si hay algo que se va a llevar millones arrastrados, es la falsa seguridad de salvación. La Iglesia Adventista está en la Assurance of Salvation, ¿ha escuchado? No me digas nada de eso. No hagas que me sienta pecador. El sentimiento de culpa y todo lo demás. Y se acuerda que hablamos de Seeker Sensitive esta mañana, ¿no? Uno de los principios de ellos es, no le digas a nadie que eres pecador. La gente lo sabe ya, no los molestes más. No los inquietes. Eso causa una baja en la autoestima, remordimiento y todo lo demás. Trátalos bien. ¿Sabes que el sentimiento de culpa es lo único que el Espíritu Santo tiene? Para molestarlo, inquietarlo, de tal manera que usted venga a Él y sepa que está haciendo lo malo. Esta es la seguridad de la salvación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Último versículo para terminar. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y lo voy a dejar ahí. Con el Espíritu Santo. Cristo está viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y si Cristo está viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo, nuestros cuerpos mortales, es decir, esto que sigue aquí, sigue estando hasta que este Cristo venga. Pero yo no me rijo por Él. Al contrario, la razón lo domina. Y están siendo esclavos o siervos míos de la razón por el poder del Espíritu Santo y yo no de ellos. Y yo lo voy a parar aquí, hago una pausa en su botón. Vamos a orar rapidito y entonces en 5 minutos seguimos la próxima. No nos va a dar tiempo. 10 minutos? Ok. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Es claro, es diáfano, no hay razón para que ninguno se pierda. Tú has hecho toda provisión en el cielo y en la cruz de tal manera que aceptemos el paquete completo de la salvación, la sangre de Cristo a nuestro favor y la vida de Cristo viviendo en nosotros. En el nombre de Él mismo lo pedimos. Amén.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.